Estamos junto a Albina Keppel retomando la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Habíamos quedado en una historia de Bhrigu y Sukra.
Voy a retomar Horacio un poquito antes para que veamos a qué viene esta historia.
Bien. ¿Mm?
Cuando Vasista le dice a Rama: todo esto no es más que mente, querido Rama, y cuando esto se comprende, la magia de la ilusión objetiva desaparece por completo. Esta mente, con su facultad de pensar, produce lo que conocemos como cuerpo. Si la mente no funciona, no vemos cuerpo alguno. Por tanto, la curación de la enfermedad mental, conocida como percepción objetiva, es el mejor de los tratamientos posibles. La mente crea la ilusión y produce las ideas de nacimiento y muerte. Y como directo resultado de sus propios pensamientos, se siente liberada o esclavizada por ellos. Rama preguntó al respecto: sabio señor, ten la amabilidad de decirme cómo puede existir en la mente este enorme universo. Vasista respondió con su amabilidad proverbial: es como los universos creados por los niños en sus juegos, o como las alucinaciones sufridas por el rey Lavana. Te pondré otro ejemplo ilustrativo. Lo que te voy a contar a continuación es la historia del sabio Sukra. Historia de Bhrigu y Sukra.
El tema anterior tratado había sido imposible existencia del mundo.
Sí.
Que fue la síntesis que vos estás narrando.
Sí, sí, sí.
Sobre que todo es creación mental, ¿no?
Todo es creación mental. Y esta es una idea que Vasista no quiere imponer para que la comprendamos de cualquier manera. Entonces nos va a ir dando los ejemplos
con parábolas.
Con parábolas, claro, para que nosotros podamos comprenderlo. Uh-huh. Porque si no es como muy difícil.
Sí.
Vivimos en un mundo objetivo y creemos que todo lo que perciben los sentidos es lo que es real.
Siempre da el ejemplo del sueño, para que caigamos en la realidad de esta irrealidad.
Exacto. Y lo vamos a ver un poquito más adelante también a eso. Uh-huh. No sé si llegaremos hoy,
bien,
pero lo vamos a ver. Bueno, historia de Bhrigu y Sukra. Hace mucho tiempo, el sabio Bhrigu estaba realizando severas penitencias en la cumbre de un monte. Mientras permanecía sentado en meditación sin mover un músculo, su hijo Sukra, un joven generoso y correcto, atendía con devota solicitud a sus necesidades. Un día, mientras estaba sentado frente a su padre, el muchacho descubrió en el cielo una hermosa ninfa alada y su mente ardió en deseos hacia ella. Cuando ella vio al joven, también se sintió atraída por él. Arrebatado de amor por la ninfa, Sukra cerró sus ojos y la persiguió mentalmente. Subió al cielo y vio a los seres celestiales, a los dioses y a sus esposas, rodeados por los caballos y elefantes celestiales. También vio al creador Brahma y a las otras divinidades que gobiernan este mundo, junto a los seres perfectos llamados Siddhas. Escuchó la música celestial y contempló los hermosos jardines divinos. Y finalmente vio al rey del cielo, el propio Indra, sentado con gran majestad y rodeado de ninfas de incomparable belleza. Sukra saludó respetuosamente a Indra, que le invitó a acercarse al trono y a permanecer en el cielo durante una temporada. Sukra aceptó tan maravillosa oferta para estar cerca de su querida ninfa. El joven olvidó por completo su antigua personalidad y los deberes con su padre Vrigu, que seguía en profunda meditación. Después de estar algún tiempo con Indra, Sukra recorrió el cielo y pronto descubrió el lugar donde estaba la ninfa que vio en la tierra. Cuando se hallaron frente a frente, no pudieron resistir su amor mutuo, pues la característica de la vida en el cielo es la satisfacción de todos los deseos. Y acá me voy a detener, Horacio, para ver qué significa esto, ¿no? Que la característica de la vida en el cielo es la satisfacción de todos los deseos. ¿Qué te parece a vos?
Bueno, hemos aprendido que el denominado cielo no es el final, sino que es una etapa donde uno disfruta de lo cosechado, ¿no? Erróneamente en el cristianismo nos hicieron aprender que el cielo era el fin de nuestro objetivo. Y Baba y estos textos sagrados nos dicen que no, que es una etapa, pero que no es el fin. Y que del cielo uno regresa de nuevo a reencarnar. Lo vimos mucho en el Bhagavad Gita eso.
Sí, en el Bhagavad Gita, y también que ya lo hemos leído anteriormente, que no recuerdo si es en el libro La Senda de la Verdad.
Y acá también en el Yoga Vasista lo hemos visto.
Y también.
Que uno iba por un tiempo al cielo, exacto, de acuerdo al karma, y después volvía.
Y después volvía. Y allí se disfrutaba de todas, ¿no es cierto?, las obras buenas que uno ha hecho, y luego regresa. Y acá viene la cosa, ¿cómo es el disfrute ese? Es lo que me lleva a pensar a mí, ¿no es cierto?, cuando acá dice que es la satisfacción de todos los deseos.
Es un disfrute engañoso.
Es un disfrute engañoso porque todavía estamos en la etapa mental.
Exacto.
¿Qué es lo que le pasa a Sukra, que mentalmente realiza todo esto? No físicamente, si nos vamos, ¿no es cierto?, al párrafo que hemos leído al principio, dice mentalmente.
Por eso no es el cielo eterno.
No.
Sino que es temporal, dentro de la ilusión del tiempo, ¿no?
Sí.
De acuerdo a nuestro karma.
Y vos viste que con nuestros hermanos musulmanes, ¿no es cierto?, en el Corán, que dice que en el cielo las esperan las grandes huríes, o no sé cómo se pronuncia, que son mujeres hermosas, ¿no es cierto?, que los van a servir y que van a estar allí, ¿no es cierto?, para un disfrute.
Tipo recompensa,
digamos. Tipo recompensa, exactamente. Pero tengamos en cuenta que al cielo que se refiere es un pasaje nada más para volver otra vez a encarnar.
Que tiene similitud con la contraparte, que es el infierno, que es otro estado mental de acuerdo a nuestro karma.
Exactamente.
Que también uno va a ir, lamentablemente, esperemos que poquito tiempo en el infierno y mucho en el cielo, en esta ilusión de nombres, ¿no? Para retomar hasta que no logremos la iluminación, a reencarnar nuevamente.
Claro.
Nosotros pensamos,
sí.
Para mí es muy, muy importante, y qué suerte que paraste, porque fuimos criados como que el cielo era el destino final, y el que va al cielo no pasa por el infierno, en este nombre, estos nombres ilusorios. Y uno va a los dos lados, entre vida y vida, Albina.
Claro, porque es según lo que uno ha sembrado, ha pensado, ¿no es cierto?, las acciones que ha realizado, porque no olvidemos que es un estado mental, tanto el cielo como el infierno. Y según como desencarnemos, dejemos este cuerpo, será ese tramo, ¿no? Yo no me olvido de una parte, yo no sé si está en el Bhagavata, a ver si vos me haces recordar, cuando muere el último deja su cuerpo del último de los hermanos Pandavas y va a buscar a sus hermanos al paraíso, al cielo, y no los encuentra, pero encuentra a todos los Kauravas. Entonces lo mandan al infierno y en el infierno encuentra a sus hermanos Pandavas.
No me acuerdo.
Sí, lo voy a buscar para la próxima vez.
¿Y por qué?
Porque entonces él se pregunta por qué, si los Pandavas eran los que estaban adheridos al Dharma. Y cuando él pregunta, le dijeron, porque los Kauravas estaban en ese cielo agotando lo algo bueno que habían hecho para volver a encarnar.
Bien.
Y los Pandavas estaban purgando lo poquito de malo que habían hecho para merecerse, ¿no es cierto?, fundirse en Dios.
¡Qué bárbaro! Ya no me acordaba.
Sí, sí. Lo voy a traer la próxima vez. Y lo vamos a leer bien en detalle, pero es así como te lo comento. ¿Seguimos? Shukra deseó que el jardín en donde estaba viendo a la ninfa se hundiese en la oscuridad de la noche, e inmediatamente reinó la oscuridad sobre ellos. Después entró en un lujoso aposento que había en aquellos jardines, y la ninfa lo siguió y le dijo abiertamente: estoy atormentada de amor por ti. Solo un estúpido puede despreciar el amor, no un sabio como tú. Ni el poder sobre los tres mundos puede compararse con el placer de la compañía de una joven enamorada. Te lo ruego, dame refugio en tu corazón. Diciendo esto, se arrojó sobre su pecho. Shukra pasó con aquella ninfa un periodo de 8 kalpas. Kalpas son, se le llama a cada ciclo cósmico.
Miles y miles y miles de años.
En realidad ni siquiera sabemos, pero son, digamos, como vos dijiste, miles y miles de años.
Para no decir eones, que no sabemos qué son los eones.
Los eones es algo como que un tiempo indefinido. Recorriendo a su antojo el cielo y sus interminables delicias. Como en el cielo se permanece mientras duran los méritos adquiridos en la vida anterior, después de consumir sus méritos, Shukra y la ninfa cayeron del cielo y sus cuerpos sutiles se transformaron en gotas de rocío que penetraron en los granos que tomó como alimento un santo brahmana que introdujo su esencia en su mujer. Shukra nació como hijo suyo y creció en aquella familia brahmánica. La ninfa se transformó en sierva y Shukra tuvo un hijo humano con ella. Sentía un inmenso amor por aquel hijo, pero las penas y preocupaciones lo condujeron a una amarga vejez y a una muerte triste y prematura. A causa de ello, en su siguiente nacimiento, Shukra fue rey y falleció después de una vida santa y austera. En el siguiente nacimiento fue un hombre santo. Y así fue pasando de un cuerpo a otro y recorriendo todo tipo de destinos hasta que le tocó convertirse en una seta que practicaba severas penitencias a la orilla de un río. Y ya que nos detuvimos, ¿no es cierto?, aunque después lo va a explicar Vasista, pasó por todas, a causa de un deseo, pasó por infinidad de vidas. mirad a lo que lleva un deseo. Pero en realidad, como él era una persona sabia, santa, digamos, estas vidas que él vivió fueron un aprendizaje. Todo esto lo contemplaba mientras seguía sentado junto a su padre. Entre tanto, la traviesa mente producía escena tras escena de vidas sucesivas, con los nacimientos y muertes correspondientes, subiendo al cielo y bajando de nuevo a la tierra, o practicando la apacible vida del eremita. Estaba tan sugestionado por todo esto que lo tomó por algo verdadero. El cuerpo, atormentado por todas las inclemencias del tiempo, había quedado reducido a una piel reseca sobre un montón de huesos. Daba miedo verlo. Pero no fue devorado por las bestias salvajes, porque se había mantenido quieto enfrente al sabio Ujigu, que seguía sumido en profunda meditación, y porque el propio Shukra estaba dotado de gran fuerza psíquica por la práctica de intensas disciplinas yógicas. Después de 100 años celestiales de contemplación, el sabio Ujigu se levantó de su asiento. No vio a su hijo Shukra frente a él, sino aquel cuerpo seco de aspecto repugnante y lleno de gusanos que entraban por los agujeros de los ojos y se habían extendido rápidamente por todo el cuerpo. Profundamente afectado por lo que estaba viendo, y sin reflexionar sobre el verdadero curso de los acontecimientos, Ujigu sintió una gran rabia y maldijo al tiempo que había provocado la terrible muerte y descomposición de su hijo. El tiempo se acercó al sabio en forma humana. El tiempo lleva siempre una espada en una mano y un lazo en la otra, y porta una armadura impenetrable. Tiene 6 brazos y 6 caras, y siempre va rodeado de una multitud de criados y mensajeros. Las llamas de la destrucción que emanan de su cuerpo y las armas que sujeta en sus manos le dan un aspecto fulgurante y temible.
Acá lo nombra el libro al tiempo con el nombre de Kala.
Sí. Y que también es la representación de la muerte. Porque en realidad esta creación que está sujeta al tiempo, todo nace, crece, se multiplica y muere. Absolutamente todo. Desde un insecto, un mosquito, hasta una gran montaña, el universo, el universo completo. Así que todo termina así. Discurso de Kala. Con voz tranquila y sin ninguna alteración, el tiempo se dirigió a Ujigu. ¿Cómo es que un hombre tan sabio como tú se comporta de un modo tan incorrecto y agresivo? Los sabios no se molestan cuando son ofendidos, y sin embargo, tú has perdido el control de tu mente cuando nadie te ha ofendido personalmente. Te saludo porque eres una persona amable por naturaleza, y admiro muy sinceramente a los hombres de correcto comportamiento, aunque en este caso no merecerías mis palabras. No derroches tus méritos en inútiles maldiciones contra mí. Debes saber que yo no puedo ser afectado, ni siquiera por el fuego de la disolución cósmica. Qué ingenuo eres si pretendes destruirme con una simple maldición. Yo soy el tiempo, Kala, y mi misión es destruir a todos los seres, incluso a los dioses que presiden el universo. Soy el gran consumidor, y tú eres mi alimento. Así está ordenado por naturaleza. Esta relación no se basa en atracciones ni repulsiones mutuas. El fuego lanza hacia arriba su llama por su propia naturaleza. Del mismo modo, el alimento busca a su consumidor y los objetos creados buscan su propio fin. Esto es lo que ha sido ordenado por el Señor Shiva, el ser que habita como ser en todos nosotros. En la visión pura no hay agente ni experienciador, pero en una visión impura que ve la división, parece existir tal diferencia entre el sujeto y el objeto. Acá voy a hacer un alto, porque cuando dice que esto ha sido ordenado por el Señor Shiva, el ser, ¿no es cierto?, que habita como ser en todos, en toda la creación, ¿no? Fíjate que entre los tres, si bien son al unísono, la Trinidad, Brahma, Vishnu y Shiva, Shiva está como en último término. Por decirlo de alguna manera, ya sabemos que el tiempo es de esta creación. Brahma es el creador y el que crea todo, ¿no es cierto? Vishnu, el que preserva lo creado, que lo mantiene armónicamente. Pero Shiva es el que lo transforma y lo lleva a su fin. Y por eso es el más importante, porque termina con esta creación para ayudar a liberarnos. Por eso Sai Baba decía que él era la encarnación de Shiva y Shakti. Y fíjate lo importante que es esto que nos decía Sai Baba. Si nosotros vamos a lo profundo, porque nos vino a enseñar cómo liberarnos de todo este universo, esta creación.
Y a transformarnos.
¿Te acuerdas? Porque nada muere en realidad, todo se transforma, ¿no es cierto? Nosotros pudimos haber vivido miles de vidas dejando miles de cuerpos físicos, pero siempre, siempre somos el ser que es eterno. Seguimos. Tú eres un conocedor de la verdad y sabes que en este mundo no hay agente ni seres inactivos. Las criaturas aparecen y desaparecen como las flores del bosque. Su creación no es más que una conjetura que se atribuye al tiempo. Yo, Kala, tanto puedo ser considerado real como irreal, porque cuando se agita la superficie de un lago, el reflejo de la luna parece agitarse sobre ella. Y eso puede considerarse verdadero desde un punto de vista y falso desde otro, como ocurre conmigo. Cuando dice real o irreal, viste que puede ser tanto real como irreal.
Claro.
¿No es cierto? Para la mente es algo real. Para el ser es irreal, porque es eterno. El ser es eterno. no des rienda suelta a tu cólera, querido sabio, pues ese es con toda seguridad un camino desastroso, porque lo que tiene que ser será y nadie puede impedirlo. Comprende esta gran verdad. No actúes por vanidad ni por deseos egoístas. Estamos naturalmente inclinados a cumplir nuestras funciones naturales. Esa es la naturaleza de los sabios. Los sabios hacen lo que tienen que hacer, permaneciendo sin ego y sin egoísmo, como si vivieran siempre en un sueño profundo. Jamás debes violar esta ley. Más adelante, perdón que interrumpa de nuevo, vamos a ver, a volver a ver lo del sueño profundo, que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no es cierto? Estado de vigilia, onírico y sueño profundo, ¿no? ¿Dónde está tu sabiduría, tu grandeza y tu entereza moral? Si conoces el camino de los benditos, ¿por qué actúas como un loco? Sabes con toda certeza que la fruta madura cae por su propio peso. ¿Por qué finges ignorarlo e intentas maldecirme? Sabes también que todos tenemos dos cuerpos, uno físico y otro mental. El cuerpo físico es insemiente y busca su propia destrucción. La mente también es finita, pero está sujeta a un orden diferente. En este momento tienes la mente perturbada por el dolor y la cólera. La mente hace bailar al cuerpo al son que prefiere, produciendo en él múltiples cambios, como el niño que juega con un puñado de barro. Solo las acciones de la mente pueden considerarse acciones. Sus pensamientos causan la esclavitud, y su purificación se considera la liberación. Es la mente la que crea el cuerpo y todos sus miembros, tanto en los seres conscientes como en los inconscientes. Toda esta diversidad sin fin no es otra cosa que mente. La mente se conoce como buddhi, en su función de determinación, y como ahankara, en su función de identificación. El cuerpo físico solo es materia física, pero la mente lo considera de su propiedad. Sin embargo, cuando la mente se vuelve hacia la verdad, abandona su identificación con el cuerpo y alcanza el ser supremo, Atman.
Qué bárbaro.
En este párrafo,
qué sabiduría,
está diciendo, está dando la clave.
Los salames que somos.
Sí, porque creemos que somos el cuerpo y que en cierta manera, dominando el cuerpo, vamos a llegar a algo.
Digamos, nuestro cuerpo mental cree que somos el cuerpo físico.
Claro.
Y ninguno de los dos cuerpos somos nosotros.
Ninguno. Por eso la mente utilizada con pensamientos puros,
sin estar perturbada, como dice acá,
sin estar perturbada, armónica, nos va a llevar a la liberación. Si no, a la encarnación de múltiples cuerpos.
Pero fíjate que se lo está diciendo a un sabio.
Sí.
Imagínate nosotros. O sea que el sabio cayó en la ira por ver a su hijo en ese estado.
Claro.
Se perturbó la mente y empezó a maldecir, a enojarse.
Porque su mente le dijo, o lo hizo creer, que su hijo era el cuerpo. Entonces cuando vio ese cuerpo deteriorado, ¿qué hizo? Se volvió como loco.
Claro.
¿No es cierto? Porque nosotros estamos aferrados al cuerpo. Cayó en la ilusión. Tenemos que estar atentos, ¿eh? Porque no porque sepamos algo, no vamos a caer. Tenemos que estar muy atentos. Y acá cuando dice que la mente se conoce como buddhi, en su fusión de determinación, eso es cuando la mente discierne, discrimina lo correcto de lo incorrecto,
o sea,
lo puro de lo impuro, el intelecto. Y como ahankara, en su fusión de identificación, que la ahankara es el ego.
Uh-huh.
Y el ego es lo que nos hace creer que somos este cuerpo. Y el ego está en la mente también, está todo en la mente, en realidad.
Estaba escuchando el Bhagavad Gita, de nuevo, los vivo escuchando. Cuando salgo a caminar me lo pongo en los auriculares y camino con el Bhagavad Gita, al que leímos. Y bueno, el ego forma parte de la naturaleza, forma parte de Prakriti. Mirá qué denso dentro de lo sutil que sí. Es. También es naturaleza.
Sí, también va a desaparecer alguna vez cuando nos liberemos.
Mirá qué denso dentro de lo sutil que creemos. Es muy, muy natural. Está dentro de Prakriti.
Está dentro, sí. O sea que la mente es lo que tenemos que controlar.
Que también es otra ilusión.
Que también es otra ilusión, porque en algún momento también va a desaparecer.
Y lo que desaparece no es real.
No es real.
Por eso es ilusión.
Claro. Aun cuando nosotros pensemos, ¿no es cierto?, que palpamos o vemos o escuchamos, ¿no es cierto?, todo lo que pertenece a esta creación, a este mundo material, lo percibimos con los sentidos. Eso tenemos que tenerlo en cuenta y no olvidarlo. Y los sentidos pertenecen a la mente. Como le pasó a Shukra cuando vio la ninfa. Su mente empezó a volar y fue creando distintas encarnaciones.
Y como estaba en el cielo, disfrutaba de sus deseos.
Exacto. Mientras estabas meditando a la orilla del río, tu hijo marchó lejos de aquí, empujado por sus propias fantasías. Dejó aquí su cuerpo, que era hijo de Bhrigu, y subió a los cielos a disfrutar con las ninfas celestiales. Cuando consumió sus méritos en tales placeres, volvió a la tierra como fruta madura, acompañado de su querida ninfa. Tuvo que abandonar su cuerpo celeste en el cielo y cayó a la tierra para nacer con otro cuerpo físico. Sufrió diversas reencarnaciones y fue sucesivamente un hijo de Brahman, un rey, un pescador, un cisne, de nuevo un rey, un gran yogui con poderes psíquicos, un semidios celeste, el hijo de un sabio, y luego a causa de sus malos actos, un cazador. Después fue un gusano y una planta, un mono, un bambú, un ciervo en China, una serpiente, un pájaro y de nuevo un semidios. Y ahora es el hijo de otro brahmana llamado Vasudeva. Es muy instruido en las escrituras. Y en este momento se encuentra haciendo severas penitencias en la ribera del río Samanga, en el mismo lugar en donde tú estabas en meditación. Y acá también nos vamos a detener porque hay para reflexionar un poco, ¿no? ¿Cómo puede ser? Podemos entender que es encarnado en distintos cuerpos, como pescador, hijo de un brahmana, ¿no es cierto? Rey, yogui con poderes psíquicos. Pero luego dice también que se encarnó en un cisne, en un gusano, en una serpiente.
En una planta.
En una planta. Si nosotros reflexionáramos, Horacio, ¿qué nos dice este párrafo?
Es muy complejo. Desde mi punto de vista, llevo a varias interpretaciones, no a una sola.
Hay varias.
Sí.
Sí. A mí se me ocurre que una puede ser, ¿no es cierto?, que uno es uno con todo. Es uno, si se considera uno, lo es una, como una serpiente, un pájaro, ¿no es cierto?, un sabio, un pescador. Para mí esa puede ser una interpretación. Y la otra que tengo, es mía también, es como que uno tiene que pasar por todas las experiencias también para llegar a conocer, a sentir, a palpar la unidad, a experienciarla en última instancia.
Sí, a mí me confunde porque creo que acá no es el objetivo centrarnos en si el alma, el ser, el espíritu encarna en tal o cual forma. Me parece que ahí nos estaríamos desviando del mensaje.
No, por eso te digo, mi primera apreciación es que uno es uno con todos.
Sí. Porque saldría el tema que no es el objetivo de decir, uy, uno puede volver a encarnar en un animal o humano. Y ahí nos vamos confundiendo el mensaje.
Para mí, no. Sí, nos podemos confundir. Porque es como que
nos enroscamos en la ilusión.
En la ilusión. Se desciende a una serpiente o a un pájaro, que todo está dentro de la ilusión, pero en realidad esa serpiente y ese pájaro también son la conciencia cósmica.
Claro.
¿No es cierto? Está todo dentro de la conciencia cósmica.
Y si vamos a la ilusión de lo que es un espíritu, el espíritu nunca desciende, digamos, en evolución. Siempre uno va evolucionando.
Exacto. Pero uno tiene que tener, cuando llega al fin, ¿no es cierto? Uno llega ya a esa conciencia de que es uno con toda esa creación. Ese es un paso, porque después tenemos que llegar a pensar que somos Brahman mismo.
Y que es una forma también en un mundo, en un universo, con múltiples mundos locas, con distintas e infinidades de formas, que es una forma de un cuerpo humano de estos tiempos, que es una forma de un animal, que es una forma de otra forma dentro de otro mundo. Es incomprensible. Entonces, centrarnos en esos detalles, creo que estaríamos errando, creo, ¿no?
Sí, le estaríamos errando tomando desde ese punto de vista, no desde el punto de vista de que todo está dentro de la conciencia cósmica. Y todos son el ser.
Y las formas son ilusiones también.
Las formas son ilusiones, exactamente. Y en otra parte lo dice también Basista, que cuando compara a los dioses con un gusano. ¿Por qué? Compara, es una palabra fea también. Porque son lo mismo, el ser lo impregna todo. Eso es lo que a nosotros nos tiene que quedar. No si descendemos o no descendemos, sino que nosotros somos el ser y podemos estar viviendo todas esas experiencias como ser, no como cuerpos.
Claro. Igualmente es un tema que no lo llegamos a manejar muy bien, muy, muy difícil, muy complejo.
Y sí, pero por algo lo pone así.
Sí.
A lo mejor después lo comprendemos mejor.
Tal cual.
Ciertamente consternado y un poco avergonzado por las palabras de Kala, el sabio Ryu ascendió al estado de sabiduría para conocer la vida de su hijo. En un instante vio en su propia mente la historia completa de las reencarnaciones de su hijo. Muy sorprendido por lo que estaba viendo, volvió a su propio cuerpo. Completamente superado el apego hacia su hijo, Bhrigu dijo a Kala Oyama: Señor, tú conoces perfectamente el pasado, el presente y el futuro. Mientras que nosotros tenemos un conocimiento muy limitado de la realidad. Este mundo ilusorio, que parece real, a pesar de ser irreal, confunde a los hombres más sabios. Solo tú conoces la verdadera forma de los fantasmas creados por la mente. Mi hijo no ha muerto. Y sin embargo, al ver aquel cuerpo tan degradado y horrible, caí en una gran agitación de ánimo. Pensé que mi hijo había sido apartado de mí antes de que le llegara su hora. Señor, aunque como conocedores de la verdad comprendemos el curso de los acontecimientos terrenales, seguimos afectados por la pena y la alegría, y nos sentimos felices o desgraciados. La cólera impulsa al hombre a hacer lo que no debe, y la paciencia le aconseja a hacer lo que es debido. Mientras exista la ilusión de la existencia objetiva, existe la distinción entre las acciones buenas y las malas. Es inútil que nos aflijamos por tu función natural que produce la muerte aparente de los seres vivos. Por tu gracia he visto a mi hijo de nuevo y comprendo que el cuerpo solo es mente, y que es esta mente la que produce la percepción objetiva del mundo. Y aquí creo que da la respuesta a todos los otros, ¿no? La mente es la que nos va a hacer ver la forma de un pájaro, de un gusano, de un ser humano, de un sabio.
Y se equivoca Bhrigu, el sabio Bhrigu, cuando dice mi hijo, porque claro, no es el hijo.
Y ahí él se da cuenta, porque claro, él a raíz del apego al hijo,
claro,
es que se enfurece, llora, grita, ¿no es cierto? Digamos como lo haría cualquier claro, padre.
Pero fue un hijo en la ilusión de una encarnación.
Exacto. Cuando él ve todas, allí se dio cuenta.
Claro.
Ojalá nos pasase para que...
¿Dejaríamos de sufrir tanto, Alvina?
Claro, porque viste que pasamos de la pena a la alegría, de la felicidad, a sentirnos desgraciados.
Los apegos y la ilusión, ¿eh?
Uh-huh. Es la ilusión que nos ata.
Si supiéramos y recordaríamos que el vecino, el maestro, el sobrino, el comerciante fueron en otra vida nuestro esposo, nuestro hermano, nuestros padres.
Reaccionaríamos de otra manera.
Claro, y uno lo tiene que ver también al revés. Bueno, ¿qué es tu esposa? ¿Qué es tu hijo? ¿Qué es tu padre? Si forma parte de lo que es el apego y la ilusión de una encarnación. El amor debe ser desde ese punto de vista concebido. Pero no podemos, es muy difícil.
Es muy difícil. A mí me pasó con mi mamá que... Vos viste lo que era mi mamá y siempre estaba al lado mío para todo y en todo momento, incluso en las tareas de servicios, ¿no es cierto? Y muy devota de Sai Baba. Y cuando ella deja su cuerpo físico, yo ya venía haciendo un trabajo, ¿no es cierto?, con Sai Baba, que cuando dejó su cuerpo físico, de llegar, ¿no es cierto?, a no estar apegado a su cuerpo y a su forma, sino trascenderlo. Y con mi mamá me resultó más fácil comprenderlo. Entonces, si bien la sentí como hija, no quedé apegada, porque sé que ella cumplió con esa función que le tocó en esta vida y que o se liberará o realizará otras en otras vidas. Me sirvió muchísimo.
Sí. Albina, el tema lo vamos a tener que cortar por una cuestión de tiempo.
Bueno.
Y estaba viendo que sigue con esta historia, o sea que en programas posteriores vamos a tener que hacer un resumen, porque sigue con ejemplos de Sucre y Bribu.
Mucho.
Por lo menos quizás un par de programas más vamos a seguir con esta historia, que es extraordinaria,
Es extraordinaria.
Estas parábolas.
Porque es la manera de cómo podemos comprender. Quiero leer algo del libro Espiritualidad y Ciencia para, no para terminar, sino como para tener una idea de sobre el tiempo. El tiempo que ya lo habíamos tratado, no sé si recuerdas, creo que cuando comenzamos casi, cómo fue un tema de todos los filósofos, desde Sócrates, Platón y todos los que le siguieron. Y aquí en este libro Espiritualidad y Ciencia, como lo explicamos la otra vez, que son un grupo de sabios en la ciencia y en los Vedas, de Saibaba, ¿no es cierto?, se reunieron y trataron de compaginar la espiritualidad y la ciencia. Y estamos hablando de científicos, ¿no? También. Y en el libro Espiritualidad y Ciencia, página 144, dice: así como el espacio es la distancia entre dos objetos, también el tiempo es el intervalo entre dos sucesos, y como tal no posee existencia absoluta. Al igual que el espacio, el tiempo también tiene un aspecto subjetivo. El tiempo en cuanto tal no se mueve en sí mismo. Representa una forma de percepción de la mente humana, expresando su conciencia de los cambios que se producen en el mundo exterior o respecto de las cosas que piensa. Por ejemplo, vemos que el sol ha pasado del oriente al occidente, o que las manecillas del reloj han avanzado un gran trecho por las esferas. Y estas observaciones marcan para nosotros el paso del tiempo. En verdad, es nuestra mente la que concibe estos movimientos como indicadores del flujo del tiempo, el cual es de hecho infinito y por lo tanto no tiene movimientos. Tanto los aspectos relativos como los subjetivos del tiempo se vuelven más evidentes cuando más sondeamos en su naturaleza. Cada momento del tiempo existe tan solo en cuanto a que ha borrado al anterior que lo generara, y luego es a su vez borrado por el que le sigue. El concepto del pasado para cada uno consiste en estos momentos pretéritos, almacenados en la mente, lleno de sus propias experiencias y de los sucesos vistos, oídos y leídos. Estos hechos y experiencias difieren de una persona a la otra. De manera similar, el futuro también está almacenado, aunque vagamente, con los propios planes y problemas, esperanzas y ansiedades, anticipaciones y temores, los que también difieren de una persona a otra. De modo que si los examinamos en detalle, tanto el pasado como el futuro están vacíos, mientras sus contenidos se conectan solamente con el sujeto, y en cada caso en relación con el mundo de objetos y seres que lo rodean. Solamente el presente representa la eterna realidad independiente. En tanto que pasado y futuro no son sino concepciones de la mente humana. Aquí no es cierto, ellos se basan en las teorías védicas también, ¿no?
Claro.
Y aquí nos demuestran cómo el tiempo es una creación de nuestra mente y según los acontecimientos que nos pasan.
Claro.
Viste que hay momentos que parece que el tiempo es lento, no pasa nunca.
Claro.
Y otras veces pasa muy rápido.
Claro.
Y eso depende de lo que nosotros estamos sintiendo, viviendo, experimentando a nivel mundano.
Por algo subjetivo, como dicen.
Por algo subjetivo, sí.
Y bueno, y los temas que va a seguir el yoga vasista, el poder de la mente con respecto al tiempo también, ¿no? Y siguiendo la historia. Sí. Qué bárbaro, qué lindo, ¿no?
Sí, hermoso, hermoso, hermoso. Porque si no aprendemos ahora, no aprendemos más. Te digo más, si lo volvemos a leer de vuelta, desde el principio encontraríamos más cosas.
Sí.
Porque este es insondable.
Claro.
Es un conocimiento insondable, no tiene principio ni fin.
Claro. Bueno, Albina, buenísimo. El programa de hoy entonces está llegando a su fin. Vamos a continuar programas posteriores retomando la lectura del texto sagrado Yoga Vasista. Muchas gracias, Zaira.
Gracias a vos.